José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bruno tiene 6 años, vive en Barcelona y sufre parálisis cerebral y ataxia congénita, lo que le provoca trastornos en la coordinación del movimiento. Pero una de las cosas que más le gusta a Bruno, como a cualquier niño de su edad, es acudir al parque con su madre y su hermana y disfrutar de los columpios y demás juegos infantiles. Esta diversión tan sencilla para la mayoría de los chavales se complica y se hace a veces muy difícil para Bruno por la escasez de parques con columpios o toboganes adaptados. Lo cierto es que en algunos parques de la ciudad condal ya existen estos elementos adaptados, pero el problema es que no son suficientes y además no tienen los arneses y sistemas de ayuda para poder trasladar a los niños con discapacidad desde la silla hasta el columpio. Ante esta dificultad, la madre de Bruno, Marie-Pierre Kerr, no ha querido quedarse de brazos cruzados. Ha emprendido una campaña a través de chance.org para que en los parques de Barcelona se instalen columpios adaptados para sillas de ruedas. Empezó hace bien poco y ya lleva más de 2.000 firmas. Vamos, todo un éxito. Marie-Pierre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esperabas tantas adhesiones en tan pocos días?
Pues la verdad es que no me he sorprendido un poco. Pero es cierto que he tenido la ayuda de más padres al compartir la petición y bueno, mira, este es el resultado.
Háblanos un poquito de tu hijo, de Bruno. ¿Cómo es Bruno? ¿Cómo disfruta cuando le llevas al parque?
Pues mira, Bruno es un niño súper feliz, es un niño súper entusiasta. A ver, Bruno tiene una pluridiscapacidad, Bruno todavía no habla, pero Bruno con sus gestos, su cara, sus sonidos que hace, sabes que él disfruta muchísimo del movimiento, disfruta también muchísimo de compartir los espacios con niños y bueno, pues Bruno es feliz, es un niño bellísimo.
Y tú notas cuando lo llevas al parque, que normalmente suele ir con su hermana también, ¿verdad?
Sí, así es.
Notas que disfruta, ¿no?, cuando consigue subirle a un columpio.
Sí, muchísimo, uh-huh. Le gusta mucho el movimiento.
¿Y qué problemas te estás encontrando?
Pues mira, actualmente me encuentro, bueno, lo típico, ¿no? Que cuando vas a un parque, pues los columpios están ocupados, ¿no? Entonces siempre encuentras algún padre que al verte, pues se sensibiliza y te deja el columpio, pero lo típico, encuentras a más niños que están esperando y bueno, aparte de que no es un columpio adaptado para él, ¿no? No tienes un arnés, no tienes un columpio, bueno, yo el parque que tengo aquí cerca de casa, no tienes un columpio adaptado para él, entonces yo me tengo que subir con él, tengo que cogerlo en brazos, tengo que balancearme, bueno, todo esto crea una dinámica que después de unos 5 minutos es complicado, ¿no? Uh-huh. Y aparte tienes a los otros pequeñitos que nada más te están observando así de como que, bueno, ya se divirtió el niño, ya, ¿cuál es mi turno, no?
Es decir, que hay pocos columpios adaptados para niños como tu hijo y los que hay, claro, a lo mejor no te pillan cerca, ¿no?, de tu casa o donde puedas ir con tu hijo.
Exacto, por mi barrio no hay ningún columpio adaptado para él, no hay ningún columpio que cubra sus necesidades.
Uh-huh. ¿Qué pides entonces? ¿Qué es lo que estás haciendo con esta campaña en chance.org?
A ver, yo lo que estoy pidiendo es más de un columpio en Barcelona, o sea, que se revalore el... No sé si un columpio por cada 10 parques, bueno, solo tendría que hablar con los técnicos, uh-huh, para que se implanten columpios, ya sea con arnés y otros columpios con plataforma. Mi hijo necesita un columpio con plataforma porque, bueno, mi hijo dentro de un año yo ya no podré hacer la transferencia de él, de la silla al columpio, entonces tendrá que acceder con todo y su silla, ¿no? Y hay unos niños que sí pueden estar, bueno, que sí pueden andar, y para ellos pido pues unos columpios con arneses para que no puedan deslizarse, que también esto suele suceder, ¿no? Que hay algunos columpios en Barcelona, pero carecen del cinturón o arnés necesario de sujeción.
O sea, que una cosa es un columpio con arnés y otra cosa ya es con plataforma para que entre también la silla, ¿no?
Así es, sí, eso es lo que yo estoy pidiendo para Bruno y los niños con discapacidad motora como él.
Claro, porque tu hijo pesa ya 20 kilos, ¿no?
Sí.
Llegará un momento que efectivamente tú no puedas además con él sola.
Exacto, ya casi.
Y estos columpios con plataforma me imagino que son muy escasos, no solo en Barcelona. Bueno, tú conoces el caso de Barcelona, que es donde vives.
Ajá.
Pero no sé si a través, mira, precisamente de la campaña que estás haciendo, te están llegando también informaciones de otros sitios donde pasará lo mismo.
Ajá, sí, así es. Pero ya hay muchos sitios en España donde se están implantando.
Uh-huh.
Pero aquí en Barcelona, este tipo de columpio en concreto no hay.
Ajá. Como decimos, llevas ahora mismo más de 2.000 firmas ya recogidas, ¿verdad?
3.000, casi 200.
Bueno, es que sube día a día, ¿no?
Sí, así es.
Y hora a hora. ¿Y cuántas esperas conseguir?
Mira, la verdad es que no tengo un tope. Ahora en la plataforma ChainChorp dice que tienen que ser 5.000, pero ahora con las firmas que llevo y la repercusión que está teniendo, yo creo que con esto ya podemos comenzar a plantearnos, y bueno, no es que podamos, ya estamos comenzando a plantearnos el reunirnos con las personas indicadas para que, bueno, haya la revalore
uh-huh.
los parques y jardines que hay, bueno, los juegos, perdón, que hay en los parques y jardines para que se implanten los columpios necesarios, ¿no? Se cubran las necesidades de estos niños, que al fin y al cabo son niños y tienen todo derecho de ir al parque, ¿no?
Lógicamente, y de divertirse también, ¿no? Ajá. A pesar de sus dificultades motoras, como es el caso
sí.
de tu hijo, de Bruno.
Sí.
Es decir, que cuantas más firmas mejor, con esas firmas vas a ir a las autoridades, me imagino te vas a ir al ayuntamiento, a ver si te reciben, que seguro que sí, y a ver qué se puede hacer, ¿no?
Sí, así es. Exacto.
Bueno, dices que estás notando la solidaridad de otros muchos padres.
Sí, muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Incluso algún padre se ha puesto en contacto conmigo, felicitándome directamente y diciéndome que, contándome su experiencia, que ellos también habían luchado por este tema, presentándolo a algún partido político, que el partido político había dicho que sí, que lo pondría como propuesta de campaña, y bueno, al no llegar al gobierno, por decir así, se quedó el proyecto parado, ¿no? Pero bueno, nuestros hijos no es un proyecto de campaña, ¿no? Es una realidad y tenemos que luchar por esto.
Pues una lucha que ha emprendido Marie-Pierre, que piensa llegar, creo que hasta donde sea, hasta el final, para que cada vez haya más columpios adaptados en los parques, para que su hijo Bruno y otros niños como Bruno puedan, efectivamente, como tú bien dices, también divertirse cuando salen, cuando van al parque, porque, por supuesto, también tienen todo el derecho. Pues Marie-Pierre, gracias por atendernos, que vaya todo bien, que consigas muchísimas firmas y que consigas los columpios adaptados.
Pues muchas gracias por hacerte eco de la petición y por apoyar a los niños con necesidades especiales.
Fíjate, en unos instantes te voy a contar que la isla de La Palma es el lugar elegido como segunda opción para construir el que sería el telescopio más avanzado del mundo. Se trata de un TMT, un telescopio de 30 metros. Compite contra el volcán Mauna Kea en la isla de Hawái. Esta es la primera opción, pero está teniendo muchos problemas legales para su construcción y por eso hay muchas posibilidades que finalmente este gran telescopio recale en la isla de La Palma. Enseguida te lo cuento.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Y que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros, 60 cuotas, TAE 5,54%, cuota final 1.462,87 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Dime, Ana.
Carmen, ven corriendo a la tienda que nos han robado todo. El almacén está vacío.
Ay, no me digas. Si estaba hasta arriba con el pedido de ayer.
Sí, pues lo peor es cómo nos han dejado la tienda. Todo roto. El escaparate, el cierre, la caja.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Hay días y días, como los 8 días de oro del Corte Inglés. Porque solo hasta el 6 de noviembre, comprando 2 o más prendas de cashmere de moda mujer, conseguirás un 20% de descuento. Ya lo sabes, disfruta de los 8 días de oro del Corte Inglés.
Blas, Blas, ¿estás dormido?
Ya no, Epi.
Es que estamos en noviembre. Pues que hasta el día 20 en Ford te puedes comprar un coche y no pagas el IVA, Blas.
No pagas el IVA, eso no es posible, Epi.
Sí, claro, ellos lo llaman los Blue Friday de Ford. Es como el Black Friday, pero con 20 días sin IVA.
Suena bien, Epi. Hasta mañana.
Ah, se me olvidaba, Blas. ¿Qué? Condiciones en Ford.es.
Hasta mañana.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead. ¿Podría la isla de La Palma, en Canarias, albergar el mayor telescopio del hemisferio norte? Te estoy hablando de un TMT, es un telescopio de 30 metros, uno de los más avanzados del mundo. Debería en realidad construirse en Mauna Kea, es una montaña sagrada de Hawái, pero hay problemas debido a su máxima protección ambiental, lo que podría beneficiar a la isla de La Palma como segunda mejor opción. ¿Pero qué posibilidades reales hay de que esto ocurra? Rafael Rebolo es director del Instituto Astrofísico de Canarias.
En este momento ya está decidido que es la Palma el sitio alternativo a Hawái. Hawái es, desde el principio de este proyecto, el sitio preferido, pero tiene algunos problemas que pueden que no se resuelvan o que tarden mucho en resolverse, y el Consejo de Gobierno del proyecto del telescopio gigante de 30 metros pues ha decidido tener un sitio alternativo bien identificado después de una selección, competición con varios sitios entre los mejores del mundo, y La Palma ha sido seleccionada. En caso de que el problema no se resuelva en Hawái, pues el año que viene, en algún momento del año que viene, este Consejo de Gobierno podría decidir iniciar la construcción en la isla de La Palma.
Este enorme telescopio permitiría analizar, por ejemplo, con mucho más detalle los agujeros negros o investigar en una detección temprana de asteroides para evaluar con mayor precisión si suponen un peligro para la Tierra.
Un esfuerzo enorme de tecnología que efectivamente va a construir un telescopio 3 veces más grande en diámetro que nuestro telescopio, el Gran Telescopio Canarias. Eso permite avanzar en las fronteras del conocimiento en muchos campos. Cosas que no podemos hacer ahora, podremos hacer con este telescopio. Por ejemplo, podremos intentar ver planetas como la Tierra o parecidos a la Tierra en algunas de las estrellas más cercanas al Sol. En fin, así podemos enumerar 50 programas científicos más, todos ellos del máximo interés, y esto se podrá hacer desde Canarias, desde La Palma, y podrá tener la participación de los científicos de nuestro país, que es de lo que quizás me alegro más.
Imaginaos los beneficios, ¿no?, que esto supondría, por supuesto, para La Palma, para Canarias, para toda España. El caso es que este telescopio de 30 metros supone, como decimos, un gran impulso para la actividad científica.
Científicamente, para el Instituto de Astrofísica de Canarias, la oportunidad de tener acceso a una instalación de primera línea, de las que son de la gran categoría de gran ciencia a nivel mundial, para el Instituto y para la comunidad científica española, que tendría acceso a esta instalación.
Además, atención, porque para la isla de La Palma supondría una fuerte inversión económica de entre 20 y 25 millones de euros anuales, además de la subvención con la que ya cuenta el observatorio y la creación de muchos puestos de trabajo.
Para la isla de La Palma, el tener, por supuesto, una infraestructura de estas características genera muchos recursos a nivel de empleo, empleo de alta cualificación. Las nuevas generaciones de jóvenes podrán acceder, si su sueño así es, pues a puestos de ingeniería o a puestos de ciencia, después de haberse formado, lógicamente, en nuestras universidades. Gracias a este proyecto podrían desarrollar en su isla pues actividades de primera línea mundial en investigación o en ingeniería. Y, lógicamente, muchas empresas también podrán ser creadas que den suministro y servicios pues de nivel técnico a distintos niveles de cualificación. Y estas empresas pues generan tejido industrial, aunque sea de pequeña escala.
Estamos hablando con Rafael Rebolo, es director del Instituto Astrofísico de Canarias, de esa posibilidad real, remota pero real, de que recale en la isla de La Palma este enorme telescopio, ¿no? Lo cierto es que el proyecto ha recibido apoyos por parte de todas las instituciones a nivel local, del Cabildo de la Isla, del Gobierno de Canarias, del Gobierno Central o incluso del Rey.
Además de las administraciones, expresiones de apoyo de la gente de la calle. Dice, vas por la isla de La Palma y te dicen, Hombre, esto es un proyecto que a nuestra isla la va a poner en la primera línea del mundo. A ver si lo conseguimos. Bueno, pues nosotros trabajamos para eso. Creo que hay una posibilidad. Realmente ahora hay una posibilidad. Y aunque no está en nuestra mano hacer más, pues bueno, esperemos que el devenir de las cosas al final nos pueda traer este proyecto a Canarias y a España.
¿Y por qué la Palma, la isla de La Palma, puede ser el lugar idóneo para albergar el mayor telescopio del hemisferio norte?
Tenemos un cielo en la isla de La Palma que para la observación nocturna es excepcional, igual que el de Tenerife lo es para la observación diurna. El de La Palma, por su poca contaminación luminosa y por su excelente transparencia y estabilidad, es un cielo excepcional, es un valor único para la humanidad.
Cualquiera que haya estado por allí lo habrá podido comprobar in situ. La verdad es que es maravilloso mirar el cielo. Por supuesto, en todas las Islas Canarias, especialmente seguro en la isla de La Palma. Y ojalá recale finalmente este proyecto por todo lo que hemos comentado, ¿no? Porque sería extraordinario, además, para la ciencia española, este gran telescopio que puede acabar en la isla de La Palma.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20, te vamos a hablar de Macario. Macario es un perro mestizo de 2 años, de color chocolate, que fue rescatado de un arroyo en Estepona, en Málaga. Ha sido elegido este año por la Asociación Protectora de Animales del Refugio para, atención, predecir el número del premio gordo de la Lotería de Navidad. Y ya ha dicho un número. Es que se atreve. ¿Lo digo, Mónica?
Sí, dilo.
Pero lo ha dicho el perro, ¿eh? Cuidado. 91.698. Oye. Qué alto, además.
Sí, bueno, no es el número de la COPE, ¿no?, que es importante para nosotros, pero también nos gusta mucho porque es una lotería solidaria con la que desde esta asociación ayudan a rescatar del abandono a perros y gatos. Vamos a hablar enseguidita con Nacho Paunero, que es presidente del refugio, para que nos cuente más cosas de Macario y de esta iniciativa solidaria.
Enseguida, pero antes al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Efectivamente, comprobamos cómo están las calles de Madrid, la calle 30, a esta hora de este viernes. Nos vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En algunos recorridos de la ciudad está aumentando el tráfico, principalmente en la zona centro, los accesos a Cibeles o la Plaza de España, así como también en la calle de José Abascal, en la M30. De momento la situación es tranquila, eso sí, es inicio de fin de semana, prácticamente ya el inicio del fin de semana, luego esperamos un tráfico mayor en sentido sur.
Museo del Jamón rima con mucho, pero sobre todo queremos rimar contigo. Por eso regalamos un jamón ibérico a la mejor poesía que rime con Museo del Jamón. Entra y participa en museodeljamón.com.
¡Qué gran idea! Ahí va mi poesía. Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Internet. Aquí compro sin dilación toda la charcutería gourmet.
¡Bravo! Y te respondo, entra en museodeljamón.com y gana con tu poesía un jamón.
Museodeljamón.com.
Bueno, lo que te pregunto también ahora es que es posible que tengas un familiar que cada vez oye menos, que notas que se pierden las conversaciones, que no puedes seguirlas, o incluso tú mismo estás notando que ya no entiendes igual que antes, ¿no? Bueno, pues atención, tienes que confiar en Óptica Roma y en su equipo de audioprotesistas, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Así que venga, aprovecha esta oferta, además del 50% de descuento. Comprando 2 audífonos, pagas solamente 1 y solo en Óptica Roma. La 1:22, como digo, viernes 4 de noviembre. ¿Qué es noticia de Madrid? Lo comentamos con Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Pues mira, noticias hay muchas, pero vamos a destacar esa que nos remite al municipio de Pelayos de la Presa, que durante una temporada vivió una situación pues de temor y de alarma social, vamos a decir, porque cada 2 por 3 se producían incendios en pastos cercanos al municipio y también en contenedores del propio municipio, pero de una forma demasiado reiterada, tanto que ya aquello olía, y no solamente a quemado, olía que aquello tenía pinta de ser algo intencionado. y además de una manera continuada. La Guardia Civil puso en marcha la Operación Ascuas, que tiene miga siempre hilando.
Lo de los nombres hay que hacer un
especial.
Sí,
hay que hacer un auténtico reportaje. Los nombres de las operaciones policiales. Bueno, total, que han dado con la presunta autora, una madrileña de 37 años, que era limpiadora municipal del Ayuntamiento de Pelayos de la Presa y se llevó por delante un buen número de contenedores y de pastos de la zona.
Pues esta y otras noticias ampliadas después en el informativo regional. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Hasta luego. Seguimos en Mediodía COPE y enseguida vamos a hablar de Macario y de su número de la lotería.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hacer shopping es divertido, pero hacer Happy Shopping, mucho más. Ven a Isla Azul y estrena tu tarjeta Happy Shopping. Descárgatela en la app de Isla Azul y disfruta de más de 80 ventajas en tus tiendas favoritas. Descuentos, regalos y muchas más sorpresas. Más info en islaazul.com.
Ven a celebrar la quincena de las faves de Casa Parrondo. 5 variedades de faves, su carne de buey asturiana, su queso de cabrales y su gran variedad de cachopos con la mejor sidra asturiana. Casa Parrondo, en Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en las Descalzas Reales. 91-522-6234.
Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Saborea Valladolid. Del 8 al 13 de noviembre ven al Festival Internacional de la Tapa. Prueba las creaciones de chefs de toda España, participantes en el concurso nacional de pinchos y tapas. Déjate sorprender, disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Infórmate en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid.
En Supermercados Unide, ¡reventamos los precios!
Hasta el 16 de noviembre, leche Unide entera semi-desnatada por solo 55 céntimos el litro.
Unide. Aviso importante y solo en noviembre.
Ford Auto Fervar liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros en turismos y vehículos comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Y como día especial, en la Almudena no cerramos al mediodía.
Recuerda, en noviembre Ford Auto Fervar liquida su stock con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Estamos en San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3, junto a Plaza Norte.
Ford Auto Fervar, con las puertas abiertas. En la Almudena no cerramos al mediodía.
Abuela, mira mi disfraz de Halloween, ¿a qué asusto?
Ni Halloween ni Halloween. Los que están de miedo son los buñuelos de Viena Capellanes.
Los buñuelos de toda la vida, los huesos de santo. Tus dulces tradicionales donde siempre. En tus pastelerías Viena Capellanes y en vienaonline.com. Siéntete bien, siéntete Viena.
Por fin los Morancos estrenan nuevo show en Madrid. Antónimos, un nuevo y divertido espectáculo con sus últimos éxitos musicales de YouTube. Antónimos en el Teatro Nuevo Apolo. Compra tus entradas en teatronuevoapolo.com y entradas.com. 10 únicas semanas. ¿Serán antónimos? ¿Serán sinónimos? ¿Serán seguro los Morancos?
La mejor carne de buey en el Rincón Asturiano de Áncora 32 y Calle Delicias 26, elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Como te digo, seguimos en Mediodía COPE, hablamos de Macario, que es uno de los cientos de perros y gatos que rescatan del abandono en la asociación El Refugio. Y ahora acaban de sacar a la venta su número de la Lotería Solidaria de Navidad para este año, precisamente para poder seguir realizando esta labor. Nacho Paunero, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos.
Es, como sabes, el presidente del refugio. A ver, ¿cuál es el número que Macario dice que va a tocar este año?
Bueno, pues Macario dice que va a ser el 91.968,
o sea,
el gordo de este año.
91.968, no había un número más alto que elegir en toda la lotería.
No, ha sido este. Bueno, lo ha elegido entre cuatro, ¿eh? Le hemos puesto la comida favorita de Macario en cuatro platos, debajo de cada plato había un número. Y este es el que ha elegido él, o sea, que es que va a tocar seguro.
No, bueno, pues habrá que comprarlo,
pero Nacho. No, espera, esto me interesa. En serio, a ver, ¿qué dices que cómo lo habéis hecho?
Pues le hemos puesto, con su comida favorita, cuatro platos. Y debajo de cada plato, un número de la Lotería Nacional diferente.
Ajá.
Y a partir de ahí, él ha ido a por uno y ha ido a por este. y ese es el que cogimos en su momento.
O sea, este definitivamente el que le ha gustado es este, el 91.968, que no es feo, ¿eh? Macario no tiene mal gusto.
No, Macario es un perrazo maravillosamente guapo y ha elegido un número guapísimo.
Bueno, recordemos sobre todo también, Nacho, con la recaudación de este número de lotería, vosotros, ¿qué es lo que hacéis luego el resto del año?
Bueno, aquí está clarísimo una cosa, que Macario es, bueno, puede hacerte millonario, pero no solo en dinero, lo que te haga rico, sino también en felicidad, en el sentido de que si lo adoptases, pues también os haría, vamos, una cosa tremenda. Por lo tanto, también hay que intentar que alguien quiera adoptar a Macario y le tenga con un hogar como él se merece.
Claro, esa es la cuestión, exacto.
Y desde luego que todo el mundo que quiera conseguir la Lotería del Refugio solo se tiene que meter en nuestra página web, en elrefugio.org, va a poder ver cómo Macario elige el número.
¿Habéis colgado el vídeo?
Sí, tenemos el vídeo. Claro, puede ver el vídeo de cómo elige el número, que claro, se quiere comer toda la comida, no le dejamos de entrada, luego le dejamos, pero al principio le quitamos ahí, es que se hubiera comido un plato y luego otro.
Ya, hombre, qué rico. Bueno, pues nada, habrá que entrar,
Sí,
ver cómo Macario elige el número y dejarse querer por Macario y todos los perros del refugio. Y bueno, ya el que quiera el número, ya sabéis, el 91.968 es el que ha dicho Macario que va a tocar. Es el del refugio. ¡Gracias, Nacho! Bueno, Mónica, pues ya sabes lo que te toca, ¿no?
Yo lo compro, no sé tú, yo sí.
Habrá que comprarlo.
Y el de la COPE, que ya lo tenemos también.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, 12:30 en Canarias. ¿Escuchas Mediodía COPE? Sí, soy Pilar Cisneros y José Luis Pérez, que es la otra parte, ya sabes, porque te lo hemos estado contando esta semana, que está pues en el aeropuerto a punto de coger un vuelo. Camino en este caso de Florida, concretamente de Miami, que va a ser su primera parada. Ya sabes que hay un despliegue extraordinario de la cadena COPE para cubrir las elecciones americanas en los más importantes puntos de interés. La primera parada de José Luis Pérez va a ser, como decimos, un estado clave además en estas elecciones, que es el estado de Florida, y allí estará y le podremos escuchar seguramente durante todo el fin de semana. Luego ya acudirá a Nueva York para esa noche electoral. Así que también le escucharemos a José Luis, por supuesto, aquí a partir del lunes, para que nos cuente todos los detalles, todas las anécdotas, todas las curiosidades y cosas interesantes que habrá mil de esas elecciones americanas. Pero ahora, ¿qué pasa contigo que nos escuchas y que compartes nuestras historias en las redes sociales? En Twitter, @mediodiaencope, en Facebook, Mediodía COPE. Están aquí Javier García, hola Javi.
Hola Pilar.
Y Nuria Moreno, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Atentos a todo lo que habéis contado esta mañana. Empezamos por Twitter.
Sí, en Twitter somos @mediodiaencope. Sobre el tema de la niña que desgraciadamente ha muerto en San Martín de la Vega por un atracón de alcohol de 12 años. Pepe dice, ¿se puede saber qué hace una niña de 12 años en un botellón a las 11 de la noche? Teresa escribe, yo tengo un hijo de la misma edad y a esas horas ya hace rato que está durmiendo en la cama.
En Facebook también historias que compartimos.
El tema de la niña precisamente es el que está levantando más polvareda. Por ejemplo, Eva nos dice, si un niño sale a la calle sin saber cuál debe ser su comportamiento, es porque en casa no lo han educado como hacía falta. Y Sonia nos dice, lo triste es que esta noticia aparezca en un segundo plano. En cualquier país civilizado, esta noticia abriría los telediarios y sería más importante que el nombramiento de ministros.
Bueno, pues opiniones de los oyentes. La verdad es que es bastante impresionante esta noticia, sin duda alguna, y yo creo que de lo que todo el mundo habla en una jornada como esta. ¿Alguna cosa más?
Pues sobre el tema de los columpios adaptados, también ha habido bastante unanimidad en las opiniones. Por ejemplo, Elena nos dice, deberían implantarlos por lo menos en algunas zonas de las ciudades. No cuesta nada y se invierte en cosas mucho más innecesarias.
Y David nos dice que una madre tenga que emprender una campaña así porque nadie es capaz de pensarlo antes es para mirárselo.
Pues las opiniones que tú nos vas dejando a través de las redes sociales @mediodiaencope en Twitter, en Facebook nos buscas también así, Mediodía COPE. Y ya, justo ahora es tiempo para El Espejo. Luego volvemos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El viaje del Santo Padre a Suecia el fin de semana pasado para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma de Lutero y el 50 aniversario del diálogo ecuménico tiene una trascendencia para el futuro del ecumenismo que nadie puede ignorar. Si importante fue la oración en común de católicos y luteranos en la Catedral de Lund, en la que el Papa invitó a que los cristianos unidos seamos protagonistas de la revolución de la ternura, y a que católicos y luteranos nos pongamos al servicio de los pobres del mundo, la declaración conjunta es de importancia capital para un futuro de comunión. En ella comienzan afirmando que ya no somos extraños y lo que nos une es más que lo que nos divide. Se reconoce que las diferencias teológicas estuvieron acompañadas por los prejuicios y los conflictos y que la religión fue instrumentalizada con fines políticos. Se rechaza todo odio y violencia pasada y presente, especialmente la cometida en nombre de la religión. Dios nos llama a caminar hacia la comunión. Nos comprometemos, dice el texto, a testimoniar la gracia misericordiosa de Dios, hecha visible en Cristo crucificado y resucitado. Afirman el deseo de quitar todos los obstáculos que nos impiden alcanzar la plena unidad, renovando el compromiso en el diálogo teológico. Se pide a Dios que católicos y luteranos seamos capaces de testimoniar juntos el Evangelio de Jesucristo, estando cerca de todos los que anhelan dignidad, justicia, paz y reconciliación, particularmente en lo que se refiere a socorrer las necesidades de los que son forzados a huir a causa de la guerra y la persecución, y para defender los derechos de los refugiados y de los que buscan asilo. Termina la declaración exhortando a católicos y luteranos a que sean valientes, creativos, alegres y que tengan esperanza en su compromiso para continuar el gran itinerario que tenemos ante nosotros. Fundados en Cristo, finaliza la declaración, y dando testimonio de Él, renovamos nuestra determinación para ser fieles heraldos del amor infinito de Dios para toda la humanidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada de hoy.
En los últimos años, como muy bien sabes, y seguro que todos los oyentes también, la responsabilidad social corporativa se ha convertido en una constante dentro de las grandes empresas. Las cajas de ahorro, que ya no sonaban de antes, han jugado un papel primordial en cuanto a las actividades sociales, que son las que van anejas a la responsabilidad social corporativa. La transformación de diversas entidades, y las desapariciones, fusiones, etcétera, han hecho que las ayudas se hayan tambaleado ligeramente. Pero no siempre. La Caixa ha mantenido su acción social tanto dentro como fuera de España. En diversas ciudades, por lo menos en Madrid y Barcelona, que yo sepa, hay una entidad, Caixa Forum, que es un espacio cultural abierto con una constante actividad. Y luego está, entre otras actividades, la cooperación al desarrollo, que es lo que a nosotros nos importa. Proyectos que apoyan desde hace años, proyectos por lo general importantes de envergadura, que llevan a cabo ONGs españolas y otras entidades en diversos países y que se pueden mantener precisamente por entidades que apoyan con dinero, como es en este caso la obra social La Caixa. Y Marta Solano, que es nuestra invitada, pertenece al área internacional que se ocupa de los proyectos de cooperación al desarrollo. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver si le suena a usted esto. Hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenas. Pero hay quienes luchan toda la vida y esas son imprescindibles. ¿A qué le suena?
Sí, esto es la cita de de BREC, que está en la campaña Imprescindibles de Obra Social La Caixa.
Sí, cierto. Bueno, pues yo, ¿por qué he cogido la cita? Que evidentemente está muy bien elegida por ustedes. Porque
sí,
hay
gran cita.
Miles de personas imprescindibles, uh-huh. Aquí, allí, y también en las entidades, en las empresas, etcétera, etcétera. Es decir, personas que están dedicando su tiempo y por supuesto, el dinero de sus empresas a proyectos en España y fuera de España. Nosotros nos ocupamos de los de cooperación al desarrollo. Marta, ¿desde cuándo están apoyando cooperación al desarrollo?
Pues mira, la Obra Social La Caixa trabaja en proyectos de cooperación al desarrollo desde el año 1997. Y fue una petición, el origen es muy interesante, fue cuando se daba, cuando había las grandes manifestaciones en favor del 0,7%, pues fue en esta época cuando los empleados del banco pidieron a la Junta dedicar parte del presupuesto de obra social a proyectos de cooperación internacional, y este fue el origen del programa de cooperación internacional.
O sea que la presión de los empleados fue la que sí. hizo que la Junta decidiera prestar una parte de su dinero a este apoyo.
Exactamente.
Cierto. Bueno, ¿y hay algún tipo de proyectos desde aquella época, que son casi 20 años, el año que viene cumplen ustedes 20 años?
Sí.
¿Hay algún tipo de proyectos que les interesen especialmente? O sea, educación,
sí,
proyectos
las
sociales.
Las principales líneas, ¿no?
Exacto.
Mira, en un origen se apoyaban a través de una convocatoria proyectos de diferentes tipos, tanto de educación como de infraestructuras, como de salud, etcétera. Pero con el paso de los años nos hemos ido especializando, ganando un conocimiento en ciertas áreas, y actualmente estamos focalizados en cuatro grandes áreas de actuación. Una es la promoción de ocupación y promoción del crecimiento económico y de incremento de ingresos para las familias más vulnerables. Otra es la promoción de la salud global, sobre todo reducción de la mortalidad en niños menores de 5 años, luchando pues para dar acceso a las vacunas o para prevenir enfermedades que afectan y que causan, son las principales causas de mortalidad infantil, como son actualmente la neumonía y la malaria. También tenemos una línea de ayuda humanitaria y una línea dedicada a educación, a promoción de la educación de calidad. Ajá. Esas serían las cuatro grandes líneas, ¿no? Promoción Ajá. de ocupación, salud global, ayuda humanitaria y educación.
O sea que están ustedes en las emergencias, entendemos por las ayudas humanitarias.
Sí, emergencias.
Bien.
Sí, actualmente es todo el gran, bueno,
claro,
emergencia actual son las personas refugiadas, sobre sí. todo por los grandes conflictos que
bueno,
están
que es que
lugar.
Las emergencias no terminan nunca, termina uno, digamos que se medio cierra una y empezamos con
y
otra.
Empieza el siguiente.
Cierto.
Sí.
¿Hay un límite económico para cada proyecto, unas líneas de actuación a las que hay que ceñirse cuando uno se presenta a un proyecto de la Obra Social La Caixa?
Sí, actualmente nosotros, a ver, tenemos diferentes mecanismos, digamos, para dar estas ayudas, ¿no? En un principio, uno de ellos son las convocatorias, que hasta la fecha han funcionado con un límite de unos 450.000 euros por cada proyecto. Había una serie de requisitos, ¿no?, que debían cumplir las entidades españolas que se presentaban a estas convocatorias, como tener estar especializados en el sector de actuación o tener una experiencia de más de 5 años, etcétera. Y después también otra manera de actuar que tenemos son las alianzas, que establecemos alianzas con grandes organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como organismos multilaterales como puede ser el BID. Actualmente, en relación a las convocatorias, estamos cambiando un poco porque, de acuerdo con el nuevo plan estratégico que presentó Fundación Bancaria La Caixa, pues todas las áreas nos estamos adecuando, ¿no?, a este plan estratégico que incluía la focalización en actividades y geográfica, ¿no?, para aumentar el impacto. Entonces, van a cambiar un poco. Las nuevas convocatorias saldrán el próximo trimestre, el primer trimestre del año que viene, y habrá algunos cambios, sobre todo en la manera de actuar, porque la cooperación ha ido cambiando, ¿no?
Mucho.
El contexto es muy diferente,
sí,
¿no?
De
cuando empezamos. Y ahora, por ejemplo, tienen mucha importancia los actores locales,
Claro.
Los actores de los países de actuación son claves. Y para nosotros esto es muy importante, sobre todo cuando nosotros apoyamos una iniciativa, un proyecto, nosotros no nos sentimos solo como financiadores, sino también como colaboradores de este proyecto, y más actualmente que ya llevamos casi 20 años, ¿no?, de experiencia en este sector.
Sí,
pues para nosotros la sostenibilidad de estos proyectos es un factor clave.
Sí, claro. O sea, a ver, cuando uno está manejando el dinero de otros, sobre todo cuando es de otros que fían de tu buena voluntad y de tu criterio y tu responsabilidad y profesionalidad para emplearlo bien, se tiene evidentemente muchísimo cuidado en hacerlo bien, pero como todos somos humanos también lo podemos equivocar. Sin embargo, ustedes como entidad, entiendo yo que tienen controles, seguimientos, sí, etcétera, etcétera, para ver que esos proyectos se cumplen, ¿no?
Evidentemente. Nosotros a lo largo de la vida de un proyecto, podríamos decir, ¿no?, pedimos a las entidades colaboradoras que nos den una serie de, que nos reporten, ¿no?, una serie de informes que son tanto técnicos como informes económicos y de seguimiento también de indicadores de ejecución, ¿no?, de los resultados. Y también se realizan auditorías a nivel,
claro,
económico,
cierto,
¿no?, tanto al final del proyecto como a mitad de proyecto si es necesario.
¿Cuál es la vida media de un proyecto, Marta?
Pues, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo socioeconómico, ¿no?, del apoyar iniciativas de creación de ocupación y de incremento de los ingresos, en este ámbito los proyectos suelen tener una vida media de entre 3 y 4 años. Son proyectos largos. De hecho, nosotros apoyamos proyectos que ya llevan un cierto tiempo funcionando, por tanto, apoyamos iniciativas muy maduras, que lo que queremos es acabar de afianzar, ¿no?, estas iniciativas. Uh-huh. Para ponértelo así con un ejemplo más concreto, por ejemplo, un proyecto que tengamos actualmente en funcionamiento en Tanzania con la entidad Manos Unidas, ¿no?, por ejemplo, pues estamos apoyando ahí unas cooperativas de productores para que se profesionalicen, para que estas cooperativas funcionen de manera mucho más eficiente y puedan gestionarse como pequeñas empresas que ayudarán a las familias, pues, a incrementar sus ingresos, a tener excedentes en los productos que ellos producen en el campo, como puede ser maíz, girasol o productos de huerta o aves, y tener excedentes que los pueden vender al mercado. Incluso a veces apoyamos procesos de transformación, ¿no?, de la materia prima a productos que tengan mayor valor añadido, ¿no?,
claro,
procesados.
Un ejemplo clarísimo de cómo se ponen los pilares de un presente, pero pensando y con la cabeza,
claro,
en la meta puesta en el futuro.
En el futuro, sí, esa es la clave, ¿no?
Sí.
Dar, apoyar. También trabajamos mucho ahora pensando en más en transferencia de conocimientos, ¿no?
Sí, porque
apoyar.
Como usted dice, ha cambiado mucho la cooperación.
Claro. Sí.
Marta, muchísimas gracias. Tenemos que despedirla, pero ha sido un placer hablar con usted y saber que entidades como la Caixa siguen preocupándose de la cooperación al desarrollo, que parece que es la más olvidada, por lo menos,
sí,
por los estamentos oficiales, en estos últimos años, la crisis dichosa. Muchísimas gracias,
gracias,
Marta. Buenas tardes.
Gracias a vosotros por darnos este espacio en vuestro programa.
Gracias.
Adiós, buenas tardes. Gracias a Marta Solsana y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
El vaído que le dio a Hillary Clinton. El mensaje es de complicarse las cosas de una candidata que cae mal, haciendo una política de altura.
Más diversión.
Mi querido pirata, buenos días.
Buenos días, chaval.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Mijo. Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV, me gusta.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El fin de semana pasado se celebraron en Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz, las 30 Jornadas Nacionales de Pastoral con los Gitanos, con el lema La Iglesia en Misión, al servicio de nuestro pueblo. Las jornadas se presentan con la cita del Papa Francisco en la Misericordia Vultus, que dice: llevar una palabra y un gesto de consolación a los pobres, anunciar la liberación a cuantos están prisioneros de las nuevas esclavitudes, restituir la vista a quien no puede ver más porque se ha replegado sobre sí mismo, y volver a dar dignidad a quienes han sido privados de ella. Teniendo de fondo estas palabras, las jornadas han analizado cómo plantear la evangelización de los gitanos. Se han presentado testimonios, grupos de trabajo y hasta un festival de flamenco. Belén Carreras Maya es la directora del Departamento de Pastoral con Gitanos de la Conferencia Episcopal, que esta tarde nos acompaña. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El hecho de celebrar estas jornadas en Fregenal de la Sierra, ¿es porque allí hay una comunidad gitana numerosa?
Bueno, sobre todo es por la romería. Hay una romería tradicionalmente de gitanos que se celebra el último fin de semana de octubre, ya hace 47 años. Y este año hemos querido unirnos a ella.
Ya, ya, ya. A la Virgen de los Remedios.
Efectivamente.
Sí, 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 sí. Bueno, teniendo, Belén, teniendo en cuenta las características propias de la comunidad gitana, la evangelización de los gitanos tiene que tener necesariamente también aspectos específicos, ¿no?
Claro. Tenemos una propia cultura, una propia idiosincrasia y un modo de sentir, ¿no? La forma de ser, y todo ello pues tiene que tenerlo en cuenta la evangelización.
Adaptarse a esa cultura para poder así hacer llegar el evangelio a esa comunidad, ¿no?
Claro, acercarnos pues conociéndonos.
El año pasado se celebró en Roma una peregrinación mundial de gitanos. ¿Significó esta peregrinación como un paso adelante en el camino de evangelización?
Sí, fue un momento importantísimo para la pastoral gitana nacional, porque tuvimos nuestra, pues, la convivencia de tantos gitanos del mundo unidos en la fe, las dificultades propias de una peregrinación y sobre todo el encuentro con el Santo Padre, pues dio muchísimo ánimo en los corazones de los gitanos y de todos los que estaban allí. Y fue un impulso, una gracia para iniciar una nueva etapa en España.
Eso iba a decir, ¿surgieron de alguna manera compromisos en algunas personas para incorporarse al equipo de evangelización?
Sí, de hecho hemos creado un nuevo equipo nacional, compuesto sobre todo por gitanos que quieren ayudar y quieren trabajar en la evangelización, porque se ha sentido tocado por el amor de Dios y de la Iglesia.
Uh-huh. En las jornadas hubo una ponencia sobre una mártir gitana, Emilia la Canastera. ¿Quién fue esta mujer?
Bueno, es poco conocida, pero la ponencia fue por don Martín Ibarra, que está investigando sobre esta mártir desconocida, pero con una vida apasionante de fe. Y fue de los mártires de Almería en la Guerra Civil Española, y que si Dios quiere pronto va a ser la beatificación.
O sea que está avanzado ya el proceso de beatificación entonces.
Está decretada ya.
¿Ah, sí?
Sí, sí, está decretado. Uh-huh. Solo nos falta que den la fecha de la celebración.
Y dice usted que era de Almería.
Sí, de Tíjola, una zona de las cuevas de Almería. Sí, murió sí. Con 23 años en la cárcel y estaba embarazada. Y lo más bonito que yo lo he descubierto en esta ponencia es que pasó de la tristeza de la cárcel y en un mundo, ¿no?, de no gitanos, de castellanos, sacada de su familia, recién casada, y por la fe de las catequistas cambió, se convirtió a la alegría de la fe, y fue tan notorio que los mismos carceleros le llamó la atención y pidió que quién había catequizado a esta gitana. Y ella, por no delatar a quien le habían hecho tanto bien, pues aguantó unas penalidades de ir muriendo poco a poco, ¿no? De dejadez y en el estado en el que se encontraba, ¿no?
Ya, ya, ya.
De gestación, o sea, que me pareció tan tierno, tan bonito.
Pues sí, francamente es una historia bonita que, bueno, yo creo que desconocíamos casi todo el mundo. Supongo que menos los que estaban a su alrededor o los que han estado investigando. Pero efectivamente a la opinión pública nadie nos sonaba
no.
Esta persona de Emilia la Canastera.
De verdad que hay que darla a conocer porque es un testimonio, como digo, ¿no? Uh-huh. Pues merece la pena conocer y animar para que sea también ejemplo y intercesora de toda la Iglesia.
Claro que sí. Hablaban ustedes también en las jornadas de la Escuela de San Andrés como método de evangelización con los gitanos. ¿Qué es eso?
Bueno, es que nuestro obispo responsable de la pastoral gitana, don Xavier Nobel, nos ha hecho una propuesta de encontrar, ¿no?, o de descubrir nuevos métodos de evangelización para que también los gitanos podamos entrar dentro y ofrecer algo para evangelizar a los propios gitanos, cogiendo ese método, pero a nuestro estilo. Y uno de ellos fue la Escuela de San Andrés, un nuevo método de evangelización en el que antes la hemos vivido, un grupo de gitanos, y nos ha gustado muchísimo y hemos visto que puede ser muy útil para llevarlo a nuestros gitanos.
Uh-huh.
Entonces ahora nos estamos preparando un grupico de nosotros para eso, ser los propios evangelizadores. Y vamos ya, a final de noviembre ya lo vamos a organizar, lo vamos a proponer.
Qué bien. Ha dicho un par de veces, podemos, estamos. ¿Quiere decir que usted también es gitana?
Claro, yo también soy gitana.
Y andaluza, por lo que
y
se
andaluza
ve.
Y andaluza todavía me dura el acento, aunque sí, vivo sí, en Madrid, sí. ¿No?
Tenemos la sociedad en general, una imagen de los gitanos llena de tópicos. ¿Ha evolucionado mucho en costumbres y en cultura la comunidad gitana?
Hay un cambio enorme, sobre todo en Andalucía, donde yo que he salido ahora de Andalucía, ¿no?, hace unos años, sí que veo mucho la diferencia de que el progreso de gitanos en cuanto a la integración en la sociedad está mucho más en Andalucía, ¿no?
Sí,
pero sí que es verdad que poco a poco también ahora las familias están cambiando, las mujeres se casan también mucho más mayores, tienen menos hijos. O sea, que poco a poco estamos insertándonos en la rueda de la sociedad.
Claro, la desgracia de esto es que cuando hay algún acontecimiento sangriento, de venganzas, pues sale a las primeras planas de los medios de comunicación, como ha pasado recientemente en Don Benito,
sí.
Y entonces, claro, rápidamente se pone, eran de miembros de una comunidad gitana.
Sí, es una pena porque no hace mucho daño
claro.
A todos los gitanos y no, desde luego muchos no son así, todo lo contrario, gente muy honesta, muy buena, pero es verdad que eso nos perjudica. Yo suelo decirlo, lo decimos mucho, que tenemos siempre que hacer todo lo contrario para dar la imagen de que los gitanos no somos así.
Muy bien, pues Belén, enhorabuena por esas jornadas. Y supongo que eso es siempre un aliciente para seguir trabajando con la pastoral del gitano. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
A ustedes.
Hasta aquí El Espejo de Hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE, efectivamente en este viernes ya 4 de noviembre. José Luis Pérez, sabes que está volando a Estados Unidos para esa cobertura especial que se va a hacer aquí en COPE de las elecciones americanas. Cobertura además a todos los niveles. Yo desde luego estoy insistiendo en que no deberías perdértelo, porque va a merecer mucho la pena seguir esas elecciones a través de la sintonía de COPE. Aquí de momento, atentos a los oyentes con Nuria Moreno y Javier Martínez, que han estado pendientes de Twitter y Facebook en Mediodía COPE. ¿Qué dicen los oyentes en Facebook?
Pues, por ejemplo, sobre el tema de la niña fallecida en San Martín de la Vega con 12 años por un coma etílico, dice María: es muy triste que haya niñas de 12 años bebiendo alcohol en la calle y que nadie pueda evitarlo. ¿Quién se lo vende? ¿Dónde está la policía y dónde estaban los padres?
La verdad es que son preguntas que nos hacemos todos, ante una situación como esta. ¿Qué facilidad, no?, para acceder al alcohol y sobre todo a esas edades? Suponemos que alguien se lo compra, pero en cualquier caso es tremendo. Nuria.
Pues sobre este tema, Belén nos dice: ojalá no empiecen las especulaciones ahora en estos temas, nunca se sabe. Y Laura dice: pobres padres, no me imagino por lo que van a estar pasando. Sobre el tema de la bebé que nació con 500 gramos, Sergio nos dice: mi sobrina nació en La Paz con 25 semanas y 480 gramos. Estuvo algo más de 6 meses ingresada. Todo un milagro.
Ya lo creo, ¿eh?
Y Viviana nos dice que este tipo de noticias son las que te alegran y las que da gusto leer y escuchar. Enhorabuena a los médicos que la atendieron y que le salvaron la vida.
Bueno, pues son esas historias que compartís en Mediodía COPE gracias a nuestro Twitter, @mediodiaencope, al Facebook, Mediodía COPE, por supuesto, y afortunadamente ellos, el Twitter y el Facebook, siguen abiertos. Podéis seguir comentando y compartiendo esas historias y las seguiremos comentando con Nuria y con Javier en otras ocasiones.